¿Padeces dificultad para digerir, pesadez, digestiones lentas? Bienvenidos, estamos en un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera y hoy vamos a hablar de este síntoma. Vamos a explicar el mecanismo que lo provoca. Ya hemos hablado en otras ocasiones. De hecho, en el episodio 35, un episodio que realmente ha tenido mucho éxito, que la gente nos ha agradecido mucho, probablemente porque son síntomas que padecemos gran parte de la población o que padecéis gran parte de la población. Yo afortunadamente no lo sufro, nada más faltaría. La cuestión es, en el episodio 35 hablamos de síntomas como hinchazón, gases, hablamos del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y de cómo tenía que ver con eso, hinchazón, gases con olor o sin olor, colon irritable o estreñimiento. Y hablamos de uno de los mecanismos que podían estar provocando esto, que es la hipocloridria. Bien, pues para cerrar y completar la información y mejorar y daros herramientas para mejorar la parte alta del tubo digestivo, este episodio de hoy vamos a hablar de esto, de hipocloridria. Hipocloridria, lo que empezaremos a hacer es definir qué quiere decir. Quiere decir una reducción, es decir, en este caso una reducción del pH del estómago. El pH del estómago, que es normalmente de 3, tiende a alcalinizarse, pues a ser de 4, por poner una cifra para entenderlo. Entonces, el pH del estómago lo que hace es que se reduce, deficiencia de jugo gástrico en el estómago. Esta es la definición de una hipocloridria. Síntomas asociados a ello, que así lo entenderemos mejor, digestión pesada, digestión lenta. ¿Cómo y al cabo de 5 horas todavía me noto que no he digerido aquello que he comido? Me salen eructos todavía de aquella comida. Por lo tanto, la digestión pesada y lenta es muy característico y es muy habitual que esta hipocloridria se asocie con SIBO, además de entonces que tenga hinchazón, gases y aquello que vimos en el episodio 35. Además, con la hipocloridria, una cosa importante, ya lo he dicho en otras ocasiones, nuestro pH del estómago es un pH de 3 como punto de partida, un pH mucho más similar al del buitre o el halcón, es decir, al de animales carroñeros, que al de el elefante o el mono, que son animales omnívoros en un momento dado en nuestra evolución, por la introducción de la proteína animal. El pH del estómago es importante que sea ácido, ácido, el que toca un pH ácido de 3, para protegernos y para ser la primera protección en nuestra puerta de entrada de aquello que comemos. La proteína animal tiene una mayor o tenía una mayor carga de microorganismos, bacteriana, y este pH del estómago nos protege para ello. Además, sabéis que el tubo digestivo, os lo he dicho en ocasiones, juega un papel muy importante, es el epicentro en la regulación inmunitaria por su gran extensión. Hasta el 80% de las células inmunocompetentes se encuentran en el tubo digestivo, y esto hace, pues, que el pH del estómago juegue un papel muy importante para regular y proteger la respuesta inmunitaria. Esa respuesta inmunitaria que después de cada comida tenemos, conocida con el nombre de leucocitosis postprandial, es decir, activación de nuestras células inmunitarias, para lógicamente protegernos ante aquello que entra en forma de alimento, por si hay alguna cosa que nos pueda poner en peligro. Esa inflamación es fisiológica, pero ya sabemos que si tenemos trastornadas esta parte alta del tubo digestivo y nuestra comida está basada en procesados, esta inflamación se puede convertir en una inflamación mantenida en el tiempo, inflamación de bajo grado. Bien, entonces, como pH del estómago en 3, eso debería de ser así. Todo lo que implique que después veremos qué cosas pueden provocar que ese pH se estropee y se alcalinice y pase a ser un pH de 4, genera una hipocloridria, después lo veremos. Pero uno de los síntomas más importantes es digestión pesada, digestión lenta, pesadez y asociado a hinchazón y gases también. En este sentido, otro síntoma que quizá descuadra más es el reflujo esofagogástrico. Y diremos, ¿cómo puede ser que tenga reflujo si tengo un pH más alcalino en el estómago? La cuestión es que la válvula entre el esófago y el estómago es una válvula que es dependiente de este gradiente, de esta diferencia de gradiente. un pH en el esófago que es de 7 y un pH en el estómago que es de 3. Esa diferencia de gradiente permite que esa válvula esté cerrada adecuadamente. Sin embargo, ¿qué encontramos? Que cuando el pH es de 7 y el pH es de 4, la válvula tiende a no cerrarse adecuadamente y tenemos un reflujo esófago-gástrico, porque a pesar de que el estómago está en un pH de 4, ese jugo, si pasa al esófago, nos quema. Por lo tanto, el reflujo esófago-gástrico también puede estar provocado por una hipocloridria. En este sentido, hablaros de algo muy habitual, que es la hernia de hiato, a la cual nos diagnostican o diagnostican a muchas personas, a muchos pacientes. He visitado a mucha gente diagnosticada con hernia de hiato y parece como que bajo esa etiqueta, esa premisa, uno ya no puede hacer nada. Os puedo dar la información de que si mejoráis vuestra forma de alimentaros y aplicáis las soluciones que os estoy planteando, que os plantearé más adelante y que ya habéis visto también en otros podcasts, es muy habitual, hasta un 80%, que la persona diagnosticada con una hernia de hiato mejore su cuadro clínico. Es decir, de golpe, pues ahora ya no tengo ese reflujo esofagogástrico, ya puedo digerir mejor y no tengo ningún tipo de molestia, a pesar de que continúo con esa hernia de hiato. Por lo tanto, que el diagnóstico sobre hernia de hiato no implica necesariamente que tú presentes esa clínica permanentemente, y eso es muy mejorable. Eso es una cosa. La otra cosa muy asociada a hipocloridria sería el Helicobacter pylori, esa bacteria que también cada vez más parte de la población la sufre. Ya sabéis, os habrán explicado, que es una bacteria que todos tenemos en nuestro tubo digestivo. Sencillamente se trata de que cuando hay una alteración del pH, insisto, después veremos el por qué se da, una alteración del pH genera que determinadas bacterias que tienen que estar en una determinada cantidad puedan proliferar de una forma más importante. Entonces, es muy habitual ante una hipocloridria que el Helicobacter pylori pueda proliferar, exacerbando, incrementando toda esa sintomatología de la parte alta del tubo digestivo, del estómago. ¿Qué vemos en estos casos? Está claro que en un momento dado el tratamiento con el antibiótico es una intervención, pero en muchas ocasiones que observamos que son resistentes, que se mantienen aún con el tratamiento de antibiótico, el Helicobacter pylori no lo acabamos de hacer desaparecer o reducir. El objetivo no es hacerlo desaparecer porque, insisto, lo tenemos. Y es necesario, participa dentro de este ecosistema de microorganismos como una bacteria que debe de estar. Pero la reducción a veces cuesta, y lo digo porque debe de ser de lógica e interesante que mejoremos el pH del estómago, mejoremos el estado de la parte alta del tubo digestivo y de su estado inflamatorio, y que después en muchas ocasiones que observamos que el Helicobacter ya se reduce y ya todo mejora, y si no, en ese caso, el tratamiento con antibiótico sería algo adecuado. Pero que cuando tú continúas haciendo todo aquello que haces en tu estilo de vida, sigues comiendo de forma inadecuada, de forma muy frecuente, haces las cosas de forma no correcta, al final, si está en ese ambiente, en muchas ocasiones un tratamiento de antibiótico no puede acabar con el Helicobacter pylori porque el pH del estómago continúa alterado y continuará siendo un pH incrementado, un pH alcalino. Por lo tanto, si yo continúo con un pH que no está bien por mi estilo de vida, un tratamiento solo con el antibiótico en muchas ocasiones no es suficiente, tenerlo presente. ¿Vale? Entonces, estos son los síntomas más habituales. Repetimos, digestión pesada, digestión lenta, pesadez, después reflujo esofagogástrico, después, en este caso, Helicobacter pylori. Y muy asociado, como decía, a hinchazón, gases, irritación, estreñimiento. Por lo que, si yo tengo un pH del estómago que no funciona bien, es muy fácil que acabe produciendo un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, añadiendo entonces los síntomas que vimos en el episodio 35. Bien, ¿qué mecanismos o qué aspectos podrían ocasionar que ese pH tendiera a ser un pH que se fuera alcalinizando? ¿Qué cosas pueden inducir a una hipocloridria? Bien, primera cosa, es cuando vamos comiendo de forma muy frecuente y comemos sin hambre. Entonces, cuando tú comes sin hambre, haces que tu estómago tenga que trabajar con una deficiencia de jugo gástrico. Eso va a inducir a esa hipocloridria. De alguna manera, vimos y hemos hablado en otros podcasts de la importancia de, número uno, come con hambre. Entonces, si por la mañana te levantas y no tienes hambre, no comas. Recuerda que tener hambre por la mañana no quiere decir tomarte azúcar y café con azúcar. Eso no tiene que ver con hambre. Tendría que ver con hambre que te levantaras y te apeteciera huevos, patata, caballa, bonito, atún, aguacate, frutos secos. Es decir, que tuvieras hambre real. Si no tienes hambre, dijimos, no comas, espérate hasta el momento de tener apetito. Por lo tanto, esperar a tener hambre es una estrategia y una herramienta para mejorar la producción de jugo gástrico. Y cuando eso pasa, la tendencia es que normalmente cuando mejoramos nuestro tubo digestivo y nuestro estado metabólico, tendamos a comer 2-3 veces al día. Comer más que eso es algo que va a reducir la producción de jugo gástrico, ¿vale? Por lo tanto, una primera acción para mejorar la producción de jugo gástrico sería comer con hambre. Lo hemos tratado en otros podcasts, ¿eh? Entonces tenéis por ahí más información al respecto. Comer con hambre es clave, primera cosa. Me encuentro en muchas ocasiones las personas que, no, es que me han dicho que hay que comer 5 veces al día, me han dicho que tengo que desayunar porque es la comida más importante, eso provoca hipocloridria, ¿vale? Frecuencia de comidas y comer entonces con hambre. Eso sería la primera cosa. Una siguiente cosa que puede provocar hipocloridria, clave, situaciones de estrés importante, estrés mantenido en el tiempo, estrés emocional. Cuando hay una situación de estrés importante, cuenta que si te estás siguiendo un león, tu estómago no estará preparado para digerir. Si tú estás sometido a una situación de estrés importante, tu estómago no está preparado para poder digerir adecuadamente. Es la cuestión aquella de que una cosa es comer deprisa, es decir, yo no como, y ahora a las 12, a la 1 del mediodía, como y me siento a comer y tengo hambre, y como deprisa. Cuando tú llegas a comer con hambre, puedes comer algo deprisa, no tienes que tampoco pararte a masticar tanto porque lo vas a digerir bien. Entonces, una cosa es, yo como con hambre, como algo deprisa, eso lo voy a digerir bien. La otra, por ejemplo, es que tenga que comer y no solo estoy comiendo deprisa, sino es que voy mirando el reloj porque solo tengo 5 minutos para comer. Entonces, una cosa es, por decirlo de alguna forma, es como deprisa, pero yo tengo una hora para comer, pero como deprisa porque tengo hambre y tengo apetito, pero yo sé que después de media hora, cuando acabe de comer, tengo todavía media hora y puedo estar tranquilo. Y la otra es, es que solo tengo 5 minutos para comer y tengo que comer muy deprisa. Entonces, ahí, en esta segunda ocasión, cuando no hay tranquilidad a la hora de comer, es cuando puede ocasionar una dificultad para digerir, una mayor dificultad para digerir, ¿vale? Aunque hay que diferenciar, aquí he mezclado dos cosas. Una sería, he mezclado el que como deprisa y como sin tiempo, eso me puede producir hipocloridria, y la otra es que tenga un estrés importante emocional, familiar, del trabajo, que eso va a hacer que coma y no pueda digerir bien, ¿vale? Por lo tanto, eso también induce hipocloridria. Entonces, segunda cosa, ¿vale? Primera, comer con hambre. El no comer con hambre, el comer frecuentemente induce hipocloridia. Segunda, el estrés emocional y el comer sin tiempo induce hipocloridia. Eso sería la segunda cosa. Después habría una tercera cosa, que es el uso constante, permanente de antiácidos, de los mal llamados antiácidos. Entonces, cuando tú tomas ese medicamento, lo que vas a hacer es reducir la producción de jugo gástrico. En un momento dado, no digo que de forma puntual, en una situación aguda, con la toma de un antiinflamatorio por algún motivo concreto, te lo tomes para prevenir la acidez que te puede dar ese antiinflamatorio. Pero el uso permanente de un antiácido, el uso permanente de algo que te va a reducir la producción de jugo gástrico, es algo problemático. es un verdadero problema. Es un verdadero problema porque va a inducir a una alteración de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica se va a atrofiar porque ese jugo gástrico es imprescindible para que la mucosa gástrica se mantenga adecuadamente. Provoca estos síntomas que te estoy diciendo de una situación de empeorarte, la digestión más lenta, reduce tu buena función inmunitaria de esa primera puerta de entrada. Y después otra cosa muy importante en una hipocloridria es que ese uso de omeprazol está asociado a que a una peor absorción de minerales, entre ellos calcio, estando asociado a una osteopenia, una desmineralización del hueso, estando asociado a una reducción de absorción de vitamina B12 y de hierro. Vale, esto que acabo de explicar ahora lo he asociado con el antiácido, con el medicamento. Pero bueno, un estado de hipocloridria sostenido en el tiempo por nuestro estilo de vida también puede presentar estos síntomas: carencia de B12, alteración de carencia de hierro, de absorción de hierro, porque eso se da en el estómago, y de minerales, entre ellos el calcio. ¿Vale? Entonces, en este sentido, muy importante, o sea, un sinsentido que yo me esté tomando un medicamento para reducir el jugo gástrico cuando mi forma de alimentar es un absoluto desastre, que ahora iremos a por ella, que será la cuarta cosa que tocaremos, como de forma desastrosa, como muy frecuentemente, como tengo una situación de estrés y yo me voy tomando el medicamento. Claro, porque si no me lo tomo, tengo un ardor terrible. Entonces, empieza, por favor, por cambiar tu estilo de vida. Come cuando tengas hambre, come alimentos de calidad, regula esta parte de estrés, es decir, genera un terreno y un ambiente favorable para que finalmente puedas dejar de usar el medicamento o irlo reduciendo progresivamente. Nos quedaba el cuarto punto. El cuarto punto efectivamente es nuestra forma de alimentarnos. Cuando tú comes productos procesados, carbohidratos más densos, que ya he hablado de esto, como harina, pan, pasta, arroz permanentemente. Cuando comes este tipo de alimentos, productos más densos, también va a inducir a una respuesta inflamatoria del tubo digestivo, induciendo también a una alteración del pH del estómago, dificultando nuestro proceso digestivo. Entonces, además, si tú cuando comes productos más azucarados, más procesados, más densos, generas un pico de azúcar que hace que a media mañana tengas que volver a comer. Esos productos más densos hacen que tengas una mayor rigidez metabólica, eso quiere decir que tengas que estar comer permanentemente, ya estás metido en el círculo vicioso, como productos de peor calidad, si no como al cabo de 2 o 3 horas me muero porque tengo ansiedad, y comer frecuentemente induce a la hipocloridria, y ese estado de hipocloridria comiendo estos productos procesados de forma permanente acaba generando lógicamente un sobrecrecimiento bacteriano. Por lo tanto, comer productos procesados, que eso llevará a querer comer más frecuentemente. Comer frecuentemente y no comer cuando se tiene hambre. Si quieres tener hambre real, empieza a comer alimentos de calidad. Come grasa de calidad, aceite de oliva, aguacate, pescado azul, carne de calidad, marisco, vegetales, verdura, fruta, etc. Hacer esto. En estos momentos, interrumpo un momento, un paréntesis se me ocurre, KitKat, ¿vale? El siguiente, para completar toda esta información, el siguiente podcast o cuando toque, porque en el siguiente del mes de junio lo haremos sobre la temática del mes de junio. Sabéis que cada mes dedicamos a una temática y os damos contenido de valor sobre la temática del mes. Este iba sobre el SIBO. Bien, entonces, cuando toque, mi siguiente podcast, hablaré sobre, que también me habéis preguntado, ¿qué pasa con aquellas personas? ¿Cómo gestionan el tomar vegetales, el tomar fruta, el tomar esos alimentos que en principio son de calidad, pero que ahora cuando los como me dan síntomas, me dan hinchazón, me da pesadez? Eso será un siguiente podcast, ¿vale? Pero entonces ahora aquí, digo, comer productos procesados, productos densos, azúcares, grasas trans, etcétera, todo eso provoca hipocloridria y SIBO. Cuando hago eso, tiendo a comer más frecuentemente, genero más rigidez metabólica y pierdo mi hambre real, genero hambre hedónica, necesidad de comer, pero basado en querer azúcar. Entonces, si yo como ese tipo de productos, perdón, no son alimentos, son productos, que nuestro tubo digestivo no sabe ni lo que son. Cuando comemos esto y frecuentemente, por lo tanto, cuando comemos este tipo de productos y lo hacemos frecuentemente, estos síntomas están servidos. Si además se le añade factores de estrés y poco tiempo para comer, y además se le añade que en ese círculo vicioso, en un momento dado, he empezado a tener reflujo esofagogástrico y lo que hago es tomarme un apagafuegos para frenar ese reflujo, pero eso está basado en una hipocloridria. Yo me estoy tomando un medicamento que, sí, claro, cuando me lo tomo me alivia la acidez, pero el mecanismo que me está provocando la acidez es precisamente una hipocloridria, con lo que a medio o largo plazo estoy incrementando todavía más esos problemas. Está el círculo vicioso y el problema totalmente servido. Ya lo tenemos clarísimo, que es normal que pase esto. Si entendemos los mecanismos que están provocando esta situación, está clarísimo que podéis ver una gran cantidad de personas que sufren de estos síntomas. Es muy, muy, muy habitual, ¿vale? Pero al mismo tiempo que lo sufren, si aplicamos los cambios, nuestro tubo digestivo es muy agradecido y la verdad es que en poco tiempo podéis encontrar mejoras. Bien, este es el tema de hoy. Hemos visto hipocloridria, en qué consiste la hipocloridria, qué síntomas aparecen en una hipocloridria, acordaros de esta hernia de hiato, de este Helicobacter pylori, este reflujo esofagogástrico, de esta digestión pesada, digestión lenta, ¿vale? Y los mecanismos que lo provocan. Entonces, las soluciones al respecto es efectivamente, pues empieza a mejorar tu alimentación, cuando tengas hambre real, come alimentos de verdad, y eso sería la acción primordial para empezar, que te permita después cada vez espaciar más las comidas. Si al principio te cuesta espaciar las comidas porque tienes hambre a media mañana, tómate una pieza de fruta, manéjate con alimentos de calidad. Eso será una gran acción. Hay un suplemento que es la betaína HCL, que es un suplemento que sirve para incrementar el pH del estómago, que nosotros en la clínica lo usamos y con él trabajamos para restaurar el pH del estómago. Que sepáis que lo podéis encontrar en herbolarios. También hay algunas enzimas digestivas con algo de betaína. Concretamente es la betaína la responsable de incrementar el jugo gástrico y se puede ir incorporando en las comidas para incrementar algo la producción de jugo gástrico. Yo os lo dejo ahí para que lo sepáis. Es verdad que en un momento dado quien lleve mucho tiempo de evolución y cómo manejar el uso del suplemento, cómo manejar los tiempos para después en un momento dado poder junto con el médico ir reduciendo el medicamento antiácido, a lo mejor ahí sí que requerirá del asesoramiento profesional, ¿eh? Para eso estamos nosotros aquí. También en Regenera nos podéis encontrar en la página de Regenera, www.regenerapni.com, en los que los terapeutas, yo junto con mis socios, visitamos de forma online, a través de Skype, por ejemplo, FaceTime o como sea. En fin, nosotros estamos ahí y si no, cualquier otro profesional que tengáis os pueda ayudar en ese sentido. La intervención vendría por este camino. Muy bien. Llegados a este punto, os animo, si no lo habéis hecho, pues que escuchéis otros podcasts en los que yo hablo de esto que me has dicho ahora, Carlos, de carbohidratos densos. Bueno, pues tenéis el podcast en el que hablo de carbohidratos, en el que hablo de grasas, en el que hablo de proteínas, en el que hablo de las frecuencias de la comida, del porqué del desayuno. Tenéis más información, contenido de alto valor, que lo podéis ir incorporando y añadiendo en todo esto que os acabo de explicar ahora. ¿Vale? Vamos a por ello. Con esto, que cada persona se convierta en el cuidador natural de su propia salud. Cada vez somos más, cada vez es gente, más gente con conciencia sobre su salud, interesada en manejar estas cosas y tener una mejor calidad de vida. Os agradezco mucho vuestra atención, vuestro interés, vuestra pasión, vuestra emoción. Gracias por estar ahí, por querer saber cada día más. Yo estoy aquí para ello, para daros todo esto con el máximo amor, con el máximo cariño y con la verdadera intención real de que cada vez podamos, dentro de nuestros microsistemas, tener gente en nuestro entorno cada vez con más salud y, sobre todo, con más recursos, más conocimientos. Gracias por todo. Bueno, os dejo por ahí, la página de Regenera. Os dejaré también, si no, en www.hola.regenerapni.com. Podéis acceder ahí, dejar vuestros datos y accederéis a un curso de salud intestinal gratuito y a todo el contenido de valor que cada permanentemente Regenera está ofreciendo a través de su página web. Ahí tenéis mucho, mucho contenido. Os dejaré estas dos webs, Hola Regenera PNI y el Regenera PNI, para que podáis acceder y ver información. Sin más, os mando un fuerte abrazo con enorme cariño y estamos en contacto. El siguiente podcast va a hablar sobre la temática del mes de junio. La conoceréis en breve. Será de nuevo un contenido espectacular. Entonces será un podcast que haré con el compañero, mi socio, Xavi Cañellas, que ha estado con nosotros ya en otras ocasiones. Y nada, os espero ahí. Y como os he dicho, el siguiente podcast que haga yo hablaré de cómo manejarte con el SIBO, con el uso de los vegetales, las frutas y todo esto, la lechuga que me sienta mal, la fruta que me sienta mal, manejaremos esto, ¿vale? Un fuerte abrazo, amigos y amigas. Que tengáis un gran día.